¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 24 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @juanmdeanda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues aquí en la capital de la República y el área metropolitana está en marcha la fase 1 de contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana. Repito, es la cuarta contingencia en lo que va de este 2025. Le diremos qué automóviles no circulan este jueves. Mientras tanto, ayer se registraron algunos enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y, bueno, narcobloqueos, algunas quemas de vehículos y también de tiendas. Esto en tres estados de la República, en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Estaremos yendo justamente hasta estos lugares para los detalles de la información. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa por la que expide una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Allá en Roma, miles de personas se congregaron en la Basílica de San Pedro en el Vaticano para darle el último adiós al Papa Francisco. La capilla ardiente va a permanecer abierta hasta las 7 de la noche del día de mañana. Bueno, pues ayer hubo partido de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF y no hubo nada para nadie. Cruz Azul empata a 1 con los Tigres. El Banco Mundial recortó sus previsiones económicas para México al anticipar un crecimiento cero en este 2025. En tanto, Citi México considera que la economía nacional cayó ya en una recesión técnica, esto al cierre de marzo de 2025. Un juez, o más bien un secretario en funciones de juez, otorgó una suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, en contra de la orden de aprehensión que se giró en su contra. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Sala Especializada analizar de nueva cuenta la queja contra el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, por violencia política de género, una más para el exgobernador de Morelos. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Bueno, pues el secretario de Salud, David Kersenovich, asegura que existe abasto suficiente de vacunas para atender a toda la población de forma gratuita. Esta declaración la hace, bueno, pues en la antesala del inicio de la Semana Nacional de Vacunación. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este jueves lluvias fuertes para Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Aquí en la Ciudad de México se prevén temperaturas entre 28 a 30 grados centígrados. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque le comentaba que ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis activa la fase 1 de contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Laura, cuéntanos qué autos no circulan este jueves. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Y continúa la mala calidad del aire en el Valle de México, y por eso la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió mantener activa este jueves la fase 1 de contingencia ambiental. Así que les recomendamos a quienes nos escuchan extremar precauciones con su salud y recordar que dejan de circular los siguientes vehículos: aquellos que tengan holograma de verificación 2, también los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9. También los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado verde y terminación de placa 1 y 2. A la población en general se le recomienda evitar actividades al aire libre, no fumar en espacios cerrados, reducir el uso de productos con solventes y posponer la carga de gasolina hasta después de las 18 horas. Hoy a las 10 de la mañana, Juan Manuel, la Comisión Ambiental de la Megalópolis dará a conocer cómo se encuentra la calidad del aire y determinará si continúa activa la contingencia ambiental y las restricciones que esto implica. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Laura. Repito, bueno, pues ya nos los comentaba Laura Cardoso, los automóviles que dejan de circular este jueves debido a la activación de la fase 1 de plan de contingencia ambiental. Bueno, pues no circulan los autos con holograma 0 y doble 0, que tengan engomado verde, terminación de placas 1 y 2, así como todos los vehículos con engomado con holograma 2 y los de holograma 1, terminación de placas 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Ahora vámonos hasta a Michoacán. Allá está Marco Morales, corresponsal de Grupo Fórmula, porque le comentaba que, bueno, en tres estados, que bueno, ves Michoacán, Jalisco y Guanajuato, ayer células del crimen organizado protagonizaron una serie de enfrentamientos y narcobloqueos con camiones incendiados en diversas carreteras. Marco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que de manera simultánea delincuentes realizaron bloqueos carreteros en los que fueron incendiados diversos vehículos en al menos 16 municipios de Michoacán, aunado a dos tiendas Oxxo que fueron quemadas en Apatzingán. Fuentes de inteligencia lo atribuyen a una reacción del cártel Jalisco Nueva Generación ante un operativo de fuerzas federales. Primeramente se reportó la quema por parte de criminales de camiones de carga sobre la carretera México-Guadalajara cerca de la caseta de cobro de Ocotlán, Jalisco, seguido por un tráiler incendiado en las cercanías de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Carapan y otros dos camiones en Zamora y Chilchota. A partir de ese momento comenzó una escalada de reportes de vehículos quemados en la Tierra Caliente, donde también criminales prendieron fuego a dos tiendas de conveniencia en Apatzingán. Otras quemas se realizaron en Erongarícuaro, Zacapu y Urécuaro, en la carretera Churincio-Purépero, así como en la Zamora-La Piedad, La Piedad Vistahermosa y en la Panindícuaro-Villa Jiménez. Otro vehículo fue siniestrado en la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de San Agustín del Maíz, al igual que en Ecuandureo y en Uruapan, donde además hubo la intentona fallida de quemar otra tienda de conveniencia. Ante lo ocurrido, por varias horas fueron suspendidas las corridas de autobuses, las cuales paulatinamente se fueron restableciendo, conforme las vialidades fueron liberadas. Mi estimado Juan Manuel, es la información desde Michoacán.
Gracias, Marco. Marco Morales, pues allá dando este reporte de la complicación que se vivió ayer después de que células del crimen organizado protagonizaron pues una serie de enfrentamientos y también narcobloqueos. Pero esta situación también se extendió hasta el estado de Guanajuato, en donde la Secretaría de Seguridad informó que se detectaron bloqueos en al menos 4 puntos carreteros. Carlos Rosanov, corresponsal de Grupo Fórmula, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
¿Cómo estás? Muy buen día, gusto en saludarte. Te comparto que debido a un aparente enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados en los límites entre Michoacán y Guanajuato, grupos delincuenciales prendieron fuego a 5 trailers y una pipa en la carretera Pénjamo Abasolo. A las 3 de la tarde se empezaron a reportar los cierres de carreteras por los vehículos incendiados. Las quemas fueron en la carretera federal 1110 que conecta el municipio de Pénjamo y Abasolo. A las 5 de la tarde se concluyeron las labores de combate contra incendios, logrando sofocar el fuego en los 6 puntos en su totalidad. Fueron 5 trailers, 3 de ellos reportados como pérdida total, y una pipa, los vehículos que fueron afectados. No hubo personas lesionadas. Posteriormente, a las 18:45 horas, la circulación vial se restableció. Fueron diferentes puntos en donde se llevaron a cabo estos incidentes: en la carretera federal 90 Pénjamo Abasolo en el kilómetro 40, en la carretera federal 90 La Piedad Pénjamo en el kilómetro 65, también en el tramo La Piedad Pénjamo kilómetro 77, La Piedad Pénjamo kilómetro 73 y La Piedad Pénjamo kilómetro 82. En un lapso de 30-40 kilómetros se llevaron a cabo estos bloqueos. También ahí en el municipio de Abasolo, a la altura de la comunidad del refugio, se registró otro. En estos 6 incidentes no se presentaron personas lesionados ni tampoco personas que hayan perdido la vida. No hay detenidos. Así las cosas desde Guanajuato. Muy buen día.
Gracias, Carlos. Carlos Rosanov desde el estado de Guanajuato. Y desde este lugar nos vamos hasta Jalisco con Irán Espinosa, porque allá en el municipio de La Barca se registraron también bloqueos donde al menos 5 camiones de carga fueron incendiados. Irán, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. En efecto, también en Jalisco se vivió una jornada pues lamentablemente violenta a partir de esta serie de hechos, principalmente registrados en Michoacán. En el caso de Jalisco se reportaron bloqueos en la autopista Guadalajara-Morelia, esto en específico entre La Barca, Jalisco, y Ecuandureo, Michoacán, también en el municipio de Ocotlán, que es uno antes precisamente de La Barca. Hay que decir que en La Barca fueron 5 los vehículos cargueros los que quemaron en la carretera Atlacomulco-Guadalajara. No hubo, por fortuna, reporte de alguna persona herida. Y pues bueno, esta es parte de los hechos pues que se vinieron registrando. Juan Manuel, muy buenos días.
Gracias, Irán. Irán Espinosa desde el estado de Jalisco. Y de regreso aquí en la Ciudad de México, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la cual busca, entre otras cosas, la prohibición de propaganda extranjera en medios nacionales. La iniciativa, que será discutida este jueves en comisiones, propone, entre otras cosas, sancionar con una multa equivalente de 2-5% de sus ingresos a quienes incumplan esta restricción. En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que mantendrá la difusión de sus mensajes antiinmigrantes. Precisa que los anuncios se transmitirán en televisión abierta e internet en Estados Unidos y también a nivel internacional. Y vámonos hasta el Vaticano, hasta Roma, allá con Claudia Escandel de la agencia EFE, porque ayer miles de personas se congregaron en la Basílica de San Pedro para darle el último adiós al Papa Francisco. Fíjese, estuvieron esperando prácticamente hasta 4 horas y después de esta espera ya los fieles pudieron entrar al recinto y mirar durante algunos segundos, por lo menos 30 segundos, el cuerpo del Santo Padre, que reposa en un sencillo ataúd de madera como lo dispuso en su testamento. Claudia Escandel de la agencia EFE, adelante, buen día.
Una marea de fieles llena la Basílica de San Pedro para dar su último adiós a Francisco. Los miles de fieles que han acudido a la Basílica lo hicieron después de que su féretro fuera trasladado allí desde la Capilla de Santa Marta en una solemne ceremonia que marcó el inicio de los homenajes de despedida del pontífice. El ataúd abierto del Papa, llevado en procesión a hombros por los sediarios, pontificios y escoltado por la Guardia Suiza, llegó a la Basílica de San Pedro y fue colocado en el altar de la confesión, donde los fieles disponen de unos instantes para ver por última vez a Francisco. Muchos de ellos, que esperaban desde horas antes de la apertura, pudieron ver la emocionante traslación del cuerpo del pontífice, fallecido este lunes a los 88 años por un ictus tras meses con problemas respiratorios. Una vez en el interior del féretro, fue colocado frente a la tumba de San Pedro y enfrente del imponente baldaquino de Bernini. Tras la apertura para los fieles, peregrinos llegados de todo el mundo esperaban pacientemente su turno. En el interior, la gran afluencia permitía a los fieles detenerse apenas unos segundos ante el féretro, lo necesario para santiguarse o arrodillarse. La fila formada por miles de personas que quieren despedir a Francisco ha superado la medianoche en Roma, en el primero de tres días de exposición del féretro antes del funeral del sábado. La capilla ardiente terminará previsiblemente el viernes a las 7 de la tarde, 5 GMT, para después proceder al cierre del féretro. El sábado, tras el funeral, su cuerpo será llevado a la Basílica Romana de Santa María la Mayor para ser enterrado en una capilla, tal y como el pontífice argentino dispuso en vida por ser muy devoto de la Virgen.
Gracias a Claudia Escandel de la Agencia EFE desde Roma, ya en el Vaticano. Sí, efectivamente, la capilla ardiente en donde se encuentran los restos del Papa Francisco permanecerá abierta hasta las 7 de la noche del viernes, y un día después, el sábado, se llevarán a cabo los funerales. Esto pues más o menos por ahí de las 10 de la mañana, tiempo de Roma. Y en el tema económico, el Banco Mundial ayer pues anuncia un recorte en sus previsiones económicas para nuestro país, al anticipar un crecimiento cero en este 2025 frente al 1.5% que había previsto en el mes de enero. También ajustó a la baja las previsiones para 2026, situándolas en un crecimiento de 1.1%, cuatro décimas menos que lo proyectado a principios de este año. En tanto, Citi México pues considera que la economía nacional ya cayó en una recesión técnica, y esto se dio al cierre de marzo de 2025. Jenny Valencia, adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que los pronósticos de crecimiento económico en México cayeron otra vez para 2025. De acuerdo con la encuesta Citi de expectativas, el consenso ahora estima que el Producto Interno Bruto este año crecerá solo 0.2%, porcentaje menor al 0.3% previsto en la última encuesta, mientras que para 2026 este se mantuvo en 1.5%. Julio Ruiz, quien es economista en jefe del grupo financiero, afirmó que el país se encuentra en una recesión técnica.
Lo que sí esperamos es que haya una recesión técnica. ¿Qué me refiero con recesión técnica? Pues la definición más simple de recesión, que es básicamente dos trimestres secuenciales negativos, ¿no? Se van a contraer consecuencialmente en el cuarto trimestre de 2024 y en el primer trimestre de 2025.
Destacó que tanto las reformas internas, entre ellas la del Poder Judicial, así como la política comercial impuesta por el gobierno de los Estados Unidos, deterioran el panorama económico de México, aunque los especialistas de Citi resaltaron que pese a la volatilidad por los aranceles, las expectativas sobre el peso se mantienen estables. El consenso proyecta que para fines del año el dólar cerrará en 20.93 pesos. Ese reporte, Juan Manuel.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros la jornada de ayer miércoles? El dólar estadounidense concluyó en 19 pesos con 5 centavos a la compra y en 20 pesos con 14 centavos a la venta. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1.81%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con una ganancia de 1.07%. El Nasdaq arriba también 2.50%. Y el Standard & Poor's con ganancias 1.67 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados pues terminan la jornada de este jueves, ya de este jueves, con una ganancia el Nikkei 0.49%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai sube también 0.03, y el Hang Seng con un retroceso de 0.74%. Allá en Europa, en el viejo continente, la mayoría de los mercados abren con tendencia a la baja. El euro cotiza en 22 pesos con 21 centavos. Y fíjese, ayer pues se dio a conocer que en el primer trimestre de este año Las ganancias netas de Gruma registraron un crecimiento anual de 13% al llegar a 125.9 millones de dólares, de acuerdo con el último reporte financiero de la compañía. El informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores destaca que los resultados del trimestre se dieron pese a la volatilidad financiera global marcada por la incertidumbre sobre la economía de los Estados Unidos. Y en otra información, Antonio Hernández González, él es director de Desarrollo Económico de Torreón, allá en Coahuila. Él considera que pese a las posibles consecuencias negativas de un régimen arancelario más estricto impuesto por la Casa Blanca, bueno, pues este municipio puede convertirse en una excelente alternativa de inversión si las empresas de la región utilizan más el T-MEC para fortalecer su competitividad comercial. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer hubo partido de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Cruz Azul y los Tigres, sin hacerse, bueno, empataron a un gol, nada para nadie. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es. Tigres y Cruz Azul escribieron el primer capítulo de la semifinal de la Conca Champions, en donde terminaron por dejar todo para la vuelta tras empatar a un gol. Quizás la máquina se ve un poco beneficiada por el gol de visitante en la postemporada de la NBA. Los Rockets de Houston igualaron la serie ante los Warriors de Golden State, venciendo los 109-94. Por otra parte, están por finalizar los preparativos de cara a lo que será la primera edición de la LIV Golf en la Ciudad de México, que se estará llevando a cabo del 25 al 27 de abril. En el boxeo, Marco Verde ya partió rumbo a Arabia Saudita para lo que será su primera pelea profesional, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Israel Aldave, porque ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que invalide a los candidatos de la elección del Poder Judicial que tengan nexos con, pues, grupos del crimen organizado. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que los candidatos a participar en la elección del Poder Judicial que no cumplan con la ley o que estén vinculados a un grupo criminal puedan ser descalificados de este proceso. La determinación, dijo, estará en manos del Tribunal Electoral.
Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados. Pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada. Y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona. Pero tendría que presentarse, pues, todas las pruebas, ¿no?, de que es así.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque ayer le fue otorgada al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, una suspensión provisional en contra de la orden de aprehensión que se dictó o que se giró en su contra por los probables delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y también lavado de dinero. Juan Antonio, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Un secretario en funciones de juez le concedió la suspensión provisional a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero relacionados con la compra de cuarteles para la Guardia Civil. El impartidor de justicia precisó que la medida cautelar es para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se prive de la libertad al ex servidor público, aunque en el procedimiento penal se le imponga la prisión preventiva justificada. Asimismo, le impuso a Aureoles Conejo el pago de una garantía por 52 mil pesos para que la suspensión se mantenga vigente. Cabe recordar que la Fiscalía General de la República acusa a Silvano Aureoles y a cuatro de sus ex colaboradores de causar un daño patrimonial por 3.400 millones de pesos por la compra sobre precio de cuarteles de la Guardia Civil para los municipios de Huetamo, Apatzingán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y vámonos ahora con Laura Cardoso, porque ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, estuvo acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum Ellas, bueno, pues juntas inauguraron ya el tramo Cuauhtémoc-Chapultepec de la línea 1 del metro. Ya esta línea está brindando prácticamente el 85% de su servicio, luego de casi 3 años de iniciados los trabajos de remodelación. Laura, adelante con tu reporte. Buen día.
Este martes fueron reabiertas al público las estaciones Chapultepec, Sevilla, Insurgentes y Cuauhtémoc de la línea 1 del metro. La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada realizaron esta reapertura como parte de la rehabilitación integral de esta línea que conecta el oriente y el poniente de la ciudad. De las 20 estaciones que conforman esta línea, están pendientes Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Claudia Sheinbaum dijo que la decisión de renovar la línea 1 fue porque ya operaba en condiciones difíciles.
En realidad se vació todo el cajón del metro, se revisó la estructura, es como si se hubiera hecho una nueva línea de metro, completa. Lo único que nos faltó, pues, fue la perforación del túnel.
Clara Brugada explicó que los trabajos de modernización incluyeron la renovación total de vías, sistema eléctrico, instalación de cámaras de videovigilancia dentro y fuera de los trenes, señalización, control de trenes y comunicaciones, así como la mejora en accesibilidad e infraestructura de las estaciones. Y ya anuncia los nuevos planes para este medio de transporte.
Para garantizar la viabilidad a corto, mediano y largo plazo, tenemos que hacer una transformación profunda, sustituir nuevamente cada piedra de balasto, cada kilo de hierro de las vías, cada centímetro de cable, cada circuito de los sistemas de control y hacer una renovación total al 100%.
Las imágenes son de Luis Ramos. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, vámonos ahora con Enrique Hernández, porque él tiene la información sobre el clima para este jueves. Enrique, adelante con tu reporte. Buen día.
El clima extremo está afectando gran parte del territorio nacional, mientras que una intensa onda de calor mantiene temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en varias entidades. La Comisión Nacional del Agua emitió una alerta en Chihuahua y Coahuila debido a la existencia de riesgo de torbellinos o tornados con rachas que van a superar los 50-70 kilómetros por hora. En contraste, las temperaturas más altas se registran en Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero y Oaxaca, donde se esperan máximas desde 40-45 grados centígrados. Otros 21 estados con temperaturas que oscilan entre los 35 y 40 grados, incluyendo entidades del norte, occidente, centro y sureste. El reporte de la CONAGUA incluye lluvias fuertes con tormentas eléctricas, granizo y viento intenso en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Para la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima que estará oscilando entre 14 a 16 grados centígrados. Esa es la mínima, 14 a 16 grados centígrados. Y la máxima, agárrese, porque va de 28 a 30 grados centígrados. Espera, pues, un jueves caluroso aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, antes de la pausa, le comento que Rafael regresa a los escenarios. A través de sus redes sociales anuncia que retomará su gira de conciertos por España a partir del próximo 15 de junio. Hay que recordar que estos conciertos fueron cancelados debido a que este cantante español estuvo hospitalizado por problemas de salud desde diciembre pasado. Está de regreso el cantante español Rafael. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es...
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Garantiza la calidad de las interacciones entre niñas, niños, padres y los propios cuidadores y la propia comunidad. Promueve el autocuidado, incorpora el desarrollo de conocimientos y habilidades en salud mental, gateo entre lactantes y expresión artística, que eran elementos que no estaban incorporados previamente. Además, se pone un énfasis en garantizar mayor seguridad, una supervisión más frecuente de las instalaciones, sistemas contra incendios, circuito cerrado de televisión, no tienen ninguna instalación de gas, biométricos faciales para fortalecer los mecanismos de seguridad y el programa de cero tolerancia al maltrato infantil.
Bueno, es la voz del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Anuncia la construcción de 200 centros de educación y cuidado infantil. Cada uno de estos centros, tendrá un costo de 36 millones de pesos y recibirá de 110 a 150 hijos de mujeres trabajadoras. Dice Zoé Robledo, titular del IMSS, que los primeros centros se van a construir en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 p.m, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 24 de abril de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
La ciudad amanece hoy tan contaminada que no se puede ver nada en el horizonte. En cambio, quien todo lo verá, lo escuchará y lo podrá censurar, será el Big Brother, que pretende crear la 4T con la nueva ley de telecomunicaciones. Se trata de la Agencia de Transformación Digital, que encabeza uno de los favoritos de Claudia Sheinbaum, José Pepe Merino. La nueva dependencia asumirá las funciones tanto del falleciente IFETEL como de lo que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de Gobernación para el manejo, control y regulación de la radio, la televisión, los sistemas de cable y hasta el Internet en México. Si bien la iniciativa de reforma es en gran medida una copia de la que ya existía, también es cierto que incorpora algunos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, la agencia podrá suspender la operación de cualquier plataforma digital. ¿Bajo qué motivos? Pues los que determine la propia agencia. Si alguna empresa o persona extranjera contrata publicidad en televisoras o radiodifusoras, se aplicará censura previa, pues solo podrán ser transmitidos aquellos materiales que apruebe el gobierno. Todo esto se suma a otras atribuciones que tendrá la agencia de Pepe Merino, como la creación de la Llave México, que no es otra cosa más que una nueva identificación digital sin la cual no se podrá realizar trámite alguno. Es decir, que con ella se tendrá bien checadito a todo el mundo, pues podrá incluir hasta la huella y los datos biométricos de cada persona.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mexicana caerá 0.3% en 2025. Ayer el Banco Mundial calculó 0% como había hecho Banamex antes. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum dice que ella y Hacienda tienen otros modelos económicos y mantienen una proyección de 1.9%. ¿Quién tendrá la razón?
Bajo reserva, en el Universal.
Aunque nos dicen que las posibilidades de llegar a ser papa tras la muerte de Francisco son remotas, hay quienes apoyan el nombre del arzobispo mexicano Carlos Aguiar Retes para convertirse en el próximo líder mundial de la Iglesia Católica. Nos hacen ver que políticos, periodistas e incluso deportistas han estado promoviendo desde sus redes sociales al cardenal Aguiar Retes, quien, por cierto, nos comentan, es fanático del Club América. ¿Será que en una de esas la sorpresa sea un papa mexicano y americanista?
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Donde la derrama económica de las vacaciones de Semana Santa dejó buenas cuentas fue en el litoral del Pacífico, en Guerrero, con 2.500 millones de pesos y una ocupación hotelera del 100%. La nota fue que los viajeros no se volcaron ahora solo a Acapulco y se fueron también a Ixtapas y Guatanejo. Incluso se adentraron hasta Taxco. Guerrero recibió en total a 316 mil turistas en los días santos. La gobernadora Evelyn Salgado se puso una estrella por su promoción a lo que llama el Hogar del Sol, como un destino turístico otra vez fuerte y competitivo.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Trascendió que el Movimiento Ciudadano no van a prestarse al teatro electoral del 1 de junio. En los pasillos naranjas ya es ley no validar una consulta que huele más a simulación que a justicia. ¿Salir a votar por algo que rechazamos desde el día 1? Ni que fuéramos Morena, dicen en corto y en coro. Y respecto al despilfarro de dinero público y que el pueblo ya pagó la boleta, en MC responden con ironía. Ni fue mandato popular ni la gente pidió esa reforma. Porque si algo quedó claro en las urnas fue el rechazo al plan judicial de Morena.
Fila cero, de Azucena Uresti, en el Universal.
Casi 80% de los mexicanos se dicen católicos, según el INEGI 2020. Y sin embargo, me queda la sensación de que, a diferencia del Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco no tuvo suficientes oídos prestos a escuchar sus palabras. Francisco, como pocos, habló de nosotras las mujeres, de los pecadores, de la injusticia y, sobre todo, de la misericordia. Tal vez Francisco no fue adoptado como mexicano como el caso de Juan Pablo II, pero dejó sembradas palabras que resuenan con fuerza en quienes aún buscan consuelo, justicia y verdad. Palabras y hechos que hoy más que nunca necesitamos retomar porque incomodaron al poder y abrazaron al que sufre. Al Papa Francisco no lo hicimos nuestro, pero sus palabras aún pueden serlo. México no necesita ser salvado por nadie, sino que necesita crear condiciones de justicia, seguridad y esperanza, dijo el Papa Francisco. Y tuvo razón.
Trascendió en Milenio.
Que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados frustró en menos de 24 horas el acuerdo para hacer un pronunciamiento unánime contra el spot antiinmigrante de Estados Unidos transmitido en televisión mexicana. Pues aun cuando oficialistas y opositores pactaron el lunes los términos, el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, difundió ayer un video acusando al PAN y al PRI de negarse a firmar. Y aunque Ricardo Monreal le pidió suprimir el mensaje, el daño estaba hecho, porque la oposición pintó su raya y anticipó su negativa a suscribir cualquier otra proposición de la 4T.
Confidencial en El Financiero.
Quienes ojalá no hayan comido aguacate por el coraje que habrán hecho son el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Y es que el titular del juzgado 11º de distrito en materia penal otorgó una suspensión provisional para que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, no pueda ser detenido. A través del amparo, se fijó una garantía de 52 mil pesos que se deberán de cubrir en los próximos 5 días. Parece que se le acaba de complicar el trabajo a la Fiscalía General de la República.
José Luis Sánchez Macías.
En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado anunció que el programa Construyendo Bienestar contará con un presupuesto de más de 239 millones de pesos para mejorar viviendas y espacios públicos, por lo que a partir de mayo se iniciarán censos en 35 municipios para conocer quiénes necesitan apoyo para arreglar o mejorar sus casas, con la meta de beneficiar a más de 6.000 personas que viven en zonas prioritarias con obras que les ayuden a tener un hogar más digno. Además, mejorarán espacios públicos como el Parque Papagayo y el Polideportivo Renacimiento en Acapulco.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Quien no siente lo duro sino lo tupido es el diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien ayer el Tribunal Electoral le revivió una denuncia por violencia política de género cometida en 2023 a la entonces diputada Juanita Guerra Mena, por lo que ordenó a la Sala Especializada dictar una nueva sentencia.
Rosones en la razón.
Y topó con pared, nos hacen ver, la rebelión que iniciaron diputados morenistas contra la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, contra la que lanzaron duros epítetos como nefasta. Y es que en la mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la funcionaria en términos muy elogiosos. Ariadna hace un excelente trabajo, es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional. Tampoco es sencillo que se desarrollen todos los programas del bienestar permanentemente, dijo. Y no solo eso, sino que advirtió que lo que sí no va a haber, porque no está bien, es que un diputado de algún partido, o en particular del partido político del que provenimos, quiera usufructuar un programa social. Eso no. Eso no. No es un asunto personal. Estos son derechos del pueblo de México y así deben de tratarse. En otras palabras, que si lo que algunos legisladores buscan es hacer caravana con programa social ajeno, nomás no se va a poder. Así la respuesta a los diputados que se quejaron de ser tratados como perros de rancho.
Será en 24 horas.
Nos dicen que durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, celebradas esta semana en Washington, destacó la presencia del ex subsecretario de Hacienda del gobierno mexicano, Gabriel Llorio, quien en su actual papel como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo impulsa una estrategia con los bancos centrales de los países miembros, sobre todo los latinoamericanos, para alinear sus prácticas contables a estándares internacionales, fortalecer la transparencia financiera y facilitar su integración con los mercados globales.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Dado el incremento de los casos de despojo que se han registrado en el Estado de México, se presentó una iniciativa de ley por parte del diputado local morenista Octavio Martínez, que prevé que este delito sea castigado de 5 a 10 años de cárcel. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de despojo aumentó un 7% si se compara el primer trimestre del 2025 con el de 2024. La entidad suma 1,292 denuncias por dicho delito. Ya en 2024 eran 1,200. Veremos si realmente puede ayudar a mitigar estas acciones o se trata de una mera respuesta política ante los recientes casos mediáticos.
Se necesita el apoyo del gobierno federal, el apoyo del gobierno estatal, es decir, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se necesita el apoyo del gobernador Bedoya y, por supuesto, de la presidenta municipal aquí de Apatzingán. Se necesita todo eso y que salgan a dar la cara, que salgan a decir cómo está la situación y qué van a hacer. ¿Quién se apiadará de este municipio de Apatzingán? ¿Quién?
Bueno, pues es la voz del sacerdote de la diócesis de Apatzingán, allá en Michoacán, José Luis Segura, después de que ayer, a partir de las 3 de la tarde, bueno, pues se registraron algunos enfrentamientos entre células del crimen organizado. Estuvieron protagonizando una serie de enfrentamientos y narcobloqueos con camiones incendiados, también algunas tiendas de conveniencia, esto en diversas carreteras del estado de Michoacán. Estos hechos se extendieron a otros dos estados más, que es Guanajuato y Jalisco, y se dan en el marco de la captura de un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del Centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destacan los medios en sus principales, los principales medios en las primeras planas, tanto nacionales como internacionales y también de los estados. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Trump daría vuelta en U en ciertos aranceles. Donald Trump planea otorgar exenciones y flexibilizar algunas de sus políticas arancelarias más estrictas, especialmente para fabricantes de automóviles, acero y aluminio, e implementar un enfoque escalonado para los gravámenes a China. También encontramos economistas de Citi. Entró México en recesión técnica al cierre del primer trimestre del año. Y Banco Mundial estima organismo nulo crecimiento de la economía mexicana en 2025.
Reforma.
Toma 4T control total de telecomunicaciones. Concentrará atribuciones a Agencia de Transformación Digital. Advierten que ley va en perjuicio de la competencia y la libre expresión. También encontramos quinto día negro. La metrópoli vive desde ayer la quinta contingencia ambiental del año. Autoridades llamaron a no realizar actividades al aire libre entre la 1 y las 7 horas, 13 y 19 horas. Hoy no circulan holograma 0 y doble 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1, terminación 1, 2, 3, 5, 7 y 9, holograma 2, todos y foráneos. En otra nota, analiza Banorte si va por Banamex. Grupo Financiero Banorte analiza potenciales oportunidades para su negocio a futuro y no descarta la posibilidad de plantear nuevamente a sus accionistas la compra de Banamex. Por último, dicen indagar dinero y arma en vehículo de delegado del IMSS. Un día después de que el delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, fue detenido y liberado, entre versiones de que traía 3 millones de pesos en efectivo y una pistola, el fiscal estatal aseguró ayer que iniciaron una investigación para aclarar lo sucedido.
El Universal.
Ley contra spots extranjeros prevé cancelar concesiones. La iniciativa presidencial indica que el retiro se realice por razones de seguridad o cuando lo exija el interés público. Contempla multas a concesionarios. También encontramos: miles se forman por horas para despedir a Francisco en la Basílica de San Pedro, donde su féretro fue trasladado desde la capilla de Santa Marta en una ceremonia inédita en la que participaron 80 cardenales e integrantes de la familia pontificia.
La jornada.
México, país de América Latina donde más bajó la pobreza, informa el Banco Mundial. Datos para el periodo 2018-2023, aumento al salario mínimo y programas sociales explican la reducción, señala. El organismo prevé crecimiento nulo del PIB este año y de 1.1% para el próximo.
Milenio.
Policías, exjuzgadores, notarios y cómplices de narcos quieren partido. Más de 70 organizaciones civiles han solicitado registro ante el INE, incluidos dirigentes sindicales, excónsules y hasta defensores de la fiesta brava.
Excelsior.
Indagan desfalco en Super ISSSTE. La Fiscalía reactivó una investigación por simulación de adquisiciones. La principal, señalada como responsable, ya fue deslindada.
El Economista.
Deuda del gobierno alcanzará este año una proporción de 60.7% del PIB. En el primer año del sexenio anterior fue de 51.9% del Producto Interno Bruto. Además, armonizarán leyes para garantizar obras de trenes de carga y pasajeros. Con el decreto, el gobierno tendrá el control del servicio, capacidad de asignación y creará la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.
La Razón.
Elección judicial va contra candidatos cuestionados, pero ven difícil retirarlos. Jefes del Senado y de la Cámara alistan impugnar a aspirantes que detectaron con presuntos nexos con el crimen. No pasan de una veintena, dice Noroña. Difiere de INE y pide sacarlos ya.
24 horas.
Tasas no dependen solo de la banca. Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los banqueros a bajar los tipos de interés para impulsar a las pymes, Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México, afirmó que hay posibilidad de bajar las tasas, pero no se trata de una condición exclusiva de ellos. Adelantó que en la próxima convención del gremio se alista un acuerdo nacional para impulsar diversos temas, entre ellos el Plan México y la educación financiera.
El Sol de México.
Sheinbaum crea superagencia de telecomunicaciones. El Senado revisa la propuesta. La iniciativa llega luego de los mensajes del gobierno de Estados Unidos en la televisión nacional.
La Prensa.
Por fin, tras varios retrasos, reabren 4 estaciones de la línea 1 del metro, lo que representa 85% de avance en el proceso de modernización.
La Crónica de hoy.
Atribuciones del IFT en manos de agencia digital. El gobierno federal opta por poner las facultades en una instancia técnica y no en una secretaría gubernamental.
El Heraldo de México.
Incrementa 65% incautación de armas. El gobierno sostiene en informe que se ha mantenido la tendencia al alza en aseguramiento de armamento ilícito. De 31 mil piezas pasó a 53 mil en 3 años.
Esto.
En el aire, la máquina lo ganaba en el volcán. Un error en la marca le dio el empate a Tigres, pero con el 0-0 en la vuelta, los celestes tienen mínima ventaja para avanzar a la final.
RadioFórmula.com.mx.
Caso Cuauhtémoc Blanco. Reabren denuncia por violencia política de género. La sala especializada deberá evaluar la denuncia interpuesta por Juanita Guerra, quien acusó al Cuau mientras gobernaba Morelos.
Expansión.mx.
12 estados de Estados Unidos impugnan ante los tribunales los aranceles de Trump. El grupo, que incluye a Arizona, Oregon, Nueva York y Minnesota, retoma así una táctica lanzada por California, que presentó un procedimiento similar la semana pasada.
Infobae.com.
Hayan muerto a uno de los jóvenes desaparecidos en Mazatlán. Sus acompañantes fueron localizados con vida.
Reporte Índigo.
www.radiomensajera.com.
Narcobloqueos y enfrentamientos se registran en Michoacán, Guanajuato y Jalisco. La jornada violenta se desató después de que autoridades de Michoacán desplegaran operativos de seguridad en varias regiones del estado.
Político.mx.
Ciudad de México sin agua. Habrá recortes en 4 alcaldías. Una fuga de agua en el ramal Teoloyucan afectará el suministro en distintas zonas de las alcaldías Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.
AgenciaEFE.com.
La India suspende todos los visados de ciudadanos pakistaníes en plena crisis diplomática. Además, Rusia responde a la propuesta de tregua de Zelensky con el mayor ataque a Kiev en meses.
Forbes.com.mx.
Economía mexicana está en recesión técnica, advierte Citi. El economista en jefe del grupo en México recuerda que el PIB se redujo 0.6% en el cuarto trimestre de 2024 y prevé que en el primer trimestre de 2025 crecerá 0.4%.
El País.
La política de defensa divide a la coalición, pero Sumar descarta una ruptura. La compra de 15 millones de balas a Israel abre una crisis en el gobierno español.
The Washington Post.
Los principales donantes al fondo de inauguración de 239 millones de dólares de Trump incluyen a más de una docena de nominados de la administración.
The New York Times.
El presidente Trump dijo que sus aranceles obligarían a las empresas a construir fábricas en Estados Unidos. No está claro que tengan los efectos que él predijo.
The Wall Street Journal.
Noticias sobre los aranceles de Trump. La campaña de alivio fracasa. China dice que no está en conversaciones comerciales con Estados Unidos. Los futuros de acciones se tambalean tras el repunte de 2 días del mercado. El dólar se debilitó mientras el oro volvió a superar los $3,300, un día después de que el Dow Jones cerró unos 400 puntos más alto.
Financial Times.
Las empresas estadounidenses alertan a Wall Street sobre los daños de la guerra comercial. En la prensa de los estados, el debate de Mazatlán, el arribo de más de 6,000 cruceristas reactiva la economía del puerto. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Continuamos con la información vial. En estos momentos tenemos una temperatura entre los 17 grados centígrados. Vamos con la información. Recuerde que hay doble no circula, por lo cual los vehículos con engomado cero y doble cero, engomado verde, no circulan el día de hoy con terminación de placas 1 y 2, así como todos los vehículos con holograma 2 y vehículos con holograma 1, cuyo último dígito sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Hay que respetar los programas ambientales. En esta mañana ya tenemos la presencia de manifestantes en las inmediaciones de la glorieta del Ángel de la Independencia. Hay que considerar la posible afectación en los próximos minutos de Paseo de la Reforma, así como la zona del Eje 2 Poniente. En materia de previsiones y movilizaciones, amigo automovilista, aproximadamente a las 11 de la mañana se espera una concentración en las inmediaciones de la zona centro de la ciudad, justamente en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la calle de Mina, muy cerca de la calle de Buenavista. Hay que considerar la afectación también al mediodía, una concentración más en la zona sur de la ciudad, en las inmediaciones de la Avenida de los Insurgentes, en el número 3000, muy cerca de la zona de rectoría, por lo cual también hay que considerar la afectación de la Avenida de los Insurgentes. Alrededor de las 13 horas también tendremos una concentración en la Secretaría de Gobernación. Considere la afectación de la Avenida Bucareli, así como la calle de Abraham González, esto en la colonia Juárez. Tómelo muy en cuenta en materia de vialidad. Ya esta mañana poco a poco ya incrementa el número de vehículos a través de viaducto procedente de la zona del circuito interior con destino hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Bueno, recuerda que hace pues algunas semanas estuvo sobre la mesa y varios medios de comunicación, las redes sociales, bueno, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre pues los adelantados, ¿no? Para las elecciones, sobre todo la intermedia de 2027, y el caso más sonado, bueno, pues fue el de la senadora Andrea Chávez, que bueno, pues estaba ya promocionándose a través de algunas ambulancias, y bueno, pues les pusieron por ahí un estate quieto, pero pues no para, ¿no? Ya los adelantados están pues ya con la mira puesta en las elecciones justamente de 2027. Me llama la atención un texto que publica el periodista Rubén Cortés, en donde dice que, pues, donde se adelantó rapidísimo la carrera por las elecciones intermedias es en Puebla. Dice el periodista Rubén Cortés: a electores poblanos de la Sierra Norte les llegan apoyos con el rótulo de Piña, que es el apellido del hoy panista y expriista Juan Pablo Piña, quien ya es señalado por violar el marco legal con actos anticipados de campaña. Pero dice Rubén Cortés, otro caso fue el de Yasmín Medina Carrasco, de Movimiento Ciudadano, a quien le decomisaron propaganda y material electoral para la pasada elección extraordinaria. Dice Rubén Cortés, el caso de Piña es más escandaloso porque tiene un largo historial de affairs políticos, es hijo del exgobernador priista Mariano Piña Olaya, y en el propio PAN, pues no olvidan sus votaciones en contra del partido y traiciones también al exgobernador Rafael Moreno Valle. Pero su campaña, dice Rubén Cortés en este texto, pero su campaña viene fuerte, porque bueno, pues es apoyada por los empresarios inmobiliarios de la zona de Angelópolis, que crecieron económicamente durante el gobierno de su padre. Pues ahí está, no nada más pues en Morena están los adelantados, sino también pues este caso de estas dos personas, el ex priista Juan Pablo Piña allá en Puebla y también el de Yasmín Medina Carrasco. Y bueno, vámonos ahora con Andrea Meraz. Hacemos contacto con Andrea Meraz porque ayer se da a conocer por parte del secretario de Salud, David Kersenovich, que pues existe abasto suficiente de vacunas para atender a toda la población de forma gratuita, y esto se da pues en la antesala del inicio de la Semana Nacional de Vacunación. Andrea, adelante con tu reporte. Buen día.
Todo listo para la Secretaría de Salud porque indica que tiene el abasto suficiente para atender a toda la población durante la Semana Nacional de Vacunación. Esto lo dice el titular de la dependencia, David Kersenovich. Entre el 26 de abril y el 3 de mayo, las unidades médicas, hospitales y puestos de vacunación inmunizarán a las primeras infancias hasta adultos mayores. Por edades, las vacunas se colocan de la siguiente forma: primera infancia, BGC, hepatitis B, hexavalente, rotavirus y neumococo; los niños de 1 a 9 años, refuerzos de sarampión, rubiola y parotiditis, neumococo, difteria, tosferina y tétanos; los adolescentes, BPH, tétanos y difteria, sarampión y rubiola y hepatitis B. En el caso de los adultos, se maneja refuerzos de tétanos y difteria, sarampión, rubiola y hepatitis B según los factores de riesgo; adultos mayores, la vacuna antineumocócica; y para personal de salud también se llama al refuerzo de sarampión, rubiola y hepatitis B. En el caso de las embarazadas, tétanos, difteria, tosferina a partir de la semana 20 de gestación. Importantes serán los siguientes días, al menos en el caso de la inmunización contra el sarampión y la tosferina, porque son dos enfermedades reemergentes en nuestro país que tienen bastantes casos y que ya dejaron de funciones. En el caso de sarampión, un fallecido y más de 400 contagiados, y tosferina reporta 749 infectados y al menos 45 bebés que ya fallecieron. La información, hasta luego.
Gracias, Andrea Meraz, con esta información. Y vámonos ahora con David Galván, porque bueno, pues ayer se da a conocer un fuerte golpe al crimen organizado. El Gabinete de Seguridad Federal informa sobre la localización y aseguramiento de un laboratorio clandestino para producir metanfetaminas, esto en el estado de Guerrero. Fíjese nada más la afectación a los criminales por la incautación de este laboratorio clandestino. Pues oscila o va más allá de los 1.200 millones de pesos. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, y te comento que fue descubierto un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas con más de 1,600 litros y 500 kilogramos de sustancias para la producción de esta droga sintética en el municipio de Coyuca, de Catalán, en Guerrero, por elementos del ejército mexicano. Este golpe a la delincuencia, que además del aseguramiento de los estupefacientes, permitió el decomiso de 3 reactores de síntesis orgánica y 2 condensadores hallados en el poblado de Piedra de Amolar, representa una merma para las finanzas del narcotráfico de aproximadamente 1.272 millones de pesos, según los cálculos de las autoridades federales. Esto es parte de las acciones reportadas por el Gabinete de Seguridad en su más reciente informe. En la información, Juan Manuel, excelente mañana de jueves.
Muchísimas gracias, David Galván. Y bueno, pues déjeme comentarle una nota que aparece en algunos medios impresos el día de hoy, que la verdad es que pues llama mucho la atención. Ayer hubo una llamada con inversionistas. Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, señaló que hacia el futuro están analizando oportunidades en el mercado bancario. Y bueno, pues fíjese, aquí viene lo interesante: no descarta la posibilidad de comprar Banamex. Marcos Ramírez Miguel dijo que el deber del banco es ver lo que hay en el mercado y analizarlo, y luego nuestra junta decidirá, y luego pues accionistas, los propietarios de la empresa, decidirán en asamblea. Esta sería la segunda ocasión en la que Banorte buscaría adquirir al Banco Nacional de México, ya que posterior al anuncio de separación de la institución mostró interés por comprarlo e incluso realizó un llamado a la población a sumarse. Sin embargo, en 2022 el grupo financiero anunció que ya no realizaría una oferta por la filial de Citigroup, esto incluso después de contratar a asesores para concretar el proceso. Pues ahí está esta información interesante. Banorte pues no descarta la posibilidad de adquirir a Banamex. Y otra información también que, bueno, pues está pues en este momento en la mesa y que, bueno, dará muchísimo de qué hablar, tiene que ver con esta ley contra los spots extranjeros, que pues dice algunos periódicos, por ejemplo el Universal, que esta ley prevé incluso la cancelación de concesiones. Dice el periódico El Universal: después de la transmisión de un spot antiinmigrante de Estados Unidos en la televisión abierta mexicana, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum propone crear la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con la que se prevé el retiro de concesiones de radio y televisión cuando lo exija el interés público o por razones de seguridad nacional. Se contempla la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esta iniciativa, que se prevé que el Senado apruebe en fast track, prohíbe que concesiones de radio, televisión o audio transmitan propaganda política, ideológica y comercial de otros países, y también establece multas de hasta 5% de los ingresos a los concesionarios que lo hagan. Con esta reforma, el gobierno federal busca blindar la soberanía informativa del país y evitar cualquier tipo de influencia externa en los asuntos internos a través de los medios de comunicación. Pues esta iniciativa fue enviada el día de ayer al Senado por parte del gobierno federal, sí, llegó, y el propio presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, anunciaba desde pues hace un par de días que una vez que llegara al Senado de la República esta propuesta presidencial, bueno, pues lo iban a analizar, lo iban a pues a discutir, a votar, y bueno, pues se iba a palomear de manera pues rápida, como comúnmente se conoce como vía fast track. Y esto, bueno, pues podría ocurrir este mismo jueves. Este mismo jueves podría quedar ya palomeada esta ley contra los spots extranjeros. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Pues estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que tiene la información deportiva. Mi querido Beto, ayer hubo partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Cruz Azul y Tigres empatan a uno, pues dicen algunos, nada para nadie, pero otros más dicen, ¿no? Cruz Azul tiene ventaja porque tiene un gol de visitante. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, se llevó a cabo la semifinal de ida de la Conca Champions, como bien destacas, Tigres empató a uno con Cruz Azul en el Estadio Universitario. Rodolfo Rotondi marcó el primer tanto del encuentro al minuto 68 para los celestes, mientras que Juan Purata lo empató al 84 con un remate de cabeza en un partido que estuvo muy cerrado, pocas oportunidades en las áreas. Lo habíamos comentado el día de ayer que era muy importante anotar de visitante para el equipo de la máquina, y tenemos las impresiones de Vicente Sánchez, entrenador de Cruz Azul.
Vinimos a buscar el juego, por el momento encontramos el gol, luego sí, nos cae el empate. Las semifinales es un torneo internacional, son muy cerradas, muy apretadas, hay que estar en todo momento yendo a buscarlo el partido, y la verdad ahora analizaremos mejor el juego y ya prepararemos el partido de vuelta.
Parte de lo que comentó el técnico Vicente Sánchez, el juego de la semifinal de vuelta de esta Conca Champions entre Cruz Azul y Tigres es el 1 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario a las 8:00 p.m. Por otra parte, el Inter de Miami visita el día de hoy al Vancouver Whitecaps en la otra semifinal en punto de las 8:30 p.m. Y en otros temas, se llevó a cabo parte de Summit Sports, es un evento que se realiza año con año en la capital de nuestro país, que llegan los mayores exponentes de todos los deportes y que comparten sus experiencias en diversas situaciones, e hicieron acto de presencia algunos de los dueños de la Liga MX, como Miguel Ángel Gil del Atlético de San Luis, a quien vamos a escuchar sobre el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano.
Yo, evidentemente, y del punto de vista 100% egoísta, porque represento un club pequeño en México, yo estoy encantado del cierre, del descenso, no así del ascenso, porque yo creo que México tiene la dimensión suficiente para permitir más clubes en la primera división, pero en cualquier caso yo siempre respetaré la voluntad de la mayoría. Pero si pensamos en que México está muy vinculado a los Estados Unidos a nivel de inversión y de marcas, tiene sentido el cierre del descenso. Si pensamos por ejemplo, en mi cultura europea, de que nací, de que hay ascenso y descenso, y hay unos periodos de tiempo donde la gente sufre o disfruta demasiado, pues yo lo cambiaría, pero evidentemente, y desde el punto de vista, repito, egoísta, yo estoy encantado con que no haya descenso, y si tengo que votar, votaré en ese sentido, pero respetaré, por supuesto, la decisión de la mayoría.
Parte de lo que ha comentado Miguel Ángel Gil del Atlético de Madrid, Juan, del Atlético de San Luis, está muy contento, evidentemente, porque no arriesga las finanzas.
Oye, mi querido Beto, en otra información, ayer también hubo partido, ¿no? Allá en España, el Madrid se impone 1-0 al Getafe.
Exactamente, venció 1-0 al Real Madrid, terminó venciendo 1-0 al Getafe como visitante. Arda Güler marcó un verdadero golazo en el minuto 21, Thibaut Courtois se lució con una gran atajada en los minutos finales para evitar el empate de los azulones. Con este resultado positivo, el conjunto merengue sigue en la pelea por el título, de momento está a 4 puntos de alcanzar al Barcelona, quien estará enfrentando el próximo sábado en la gran final de la Copa del Rey en Sevilla. Y en la semifinal de vuelta de la Copa de Italia, destacar que el Inter de Milán cayó en casa 3-0 ante el Milan, doblete de Luka Jovic, y por otra parte Santiago Jiménez se quedó en la banca para este encuentro. El marcador global fue 4-1 para los rossoneros, que esperan rival para lo que es la gran final. Bolonia se llevó el triunfo 3-0 sobre el Empoli en el juego de ida de la otra semifinal. Y en la Leap Golf habrá que destacar que se estará llevando a cabo del 25 al 27 de abril, se llevará a cabo por primera vez en la ciudad Ciudad de México se juega bajo un formato diferente a lo que nos tenemos acostumbrados. Son 52 golfistas los que estarán participando divididos en 13 equipos, y uno de ellos es el líder Fireball con 112 puntos, y es en donde está precisamente el mexicano Abraham Amster, y estas son sus impresiones.
Sí, bueno, vamos muy muy bien. Obviamente el highlight fue haber ganado 3 torneos al hilo como equipo. Habla de lo sólido que está el equipo, de lo bien que se está jugando en conjunto, y sabiendo que todavía podemos mejorar individualmente, habla mucho de lo fuerte que estamos. Entonces, pero sabemos también que no es fácil ganar, no nos lo tomamos como si vamos a estar tranquilos y vamos a quedar arriba todo el tiempo. Queda mucha temporada y estamos enfocados en obviamente hacer un gran papel.
Parte de lo que ha comentado Abraham Amster, golfista mexicano que estará en la Live Golf del 25 al 27 de abril, y así también habrá que señalar que el español Sergio García es el capitán, en donde se encuentra precisamente Amster, un tipo de toda la experiencia, y esto fue lo que nos comentó.
A mí siempre me ha gustado pues tener un equipo lo más joven posible, porque pues me gusta mucho pues la energía que traen al equipo, el poder aparles y intentar a mejorar en todos los aspectos de su carrera, no solo como golfista, pero como persona. Y bueno, pues la verdad es que para mí es un placer, ¿no? el poder tener jóvenes, hasta Abraham creo que 34, o sea que también es bastante joven. Es un placer, ¿no?
Parte de lo que ha comentado Sergio García, golfista español que estará participando en la Live Golf, insisto, del 25 al 27 de abril en la Ciudad de México, que se realiza por primera ocasión en la capital de nuestro país, esta Liga Árabe. Y en la postemporada de la NBA, señalar que los Cavaliers de Cleveland vencieron 121-112 al Heat de Miami como locales. La serie está 2-0 para Cleveland. Los Celtics de Boston derrotaron 109-100 al Magic de Orlando, por lo cual la serie se pone 2-0 para Boston. Los Rockets de Houston vencieron 109-94 a los Warriors de Golden State, y la serie se empató a un juego por cada equipo. Y dentro del Abierto de Tenis de Madrid, señalar que en la ronda de 128 en la categoría femenil individual, la bielorrusa Victoria Azarenka perdió 6-4 y 6-2 ante la serbia Olga Danilovic. La rusa Verónica Kurmedetova venció a su hermana Polina por doble 6-2. Es la primera ocasión en que se enfrentan estas dos hermanas, y por su parte la griega María Sakkari venció a la china Wang Jingshun. De esa manera la griega avanza a lo que es a la siguiente ronda. Y en el boxeo, destacar que Marco Verde ya voló rumbo a Arabia Saudita para lo que será su pelea el 3 de mayo, que pertenece a la cartelera en donde estará Saúl Canelo Álvarez, Juan.
Oye, dice Marco Verde, estoy listo para debutar en el boxeo profesional.
Por supuesto, y destaca también que se mantiene su entrenador, en este caso se llama Radamés Hernández, por lo cual me parece una buena decisión el haberlo mantenido.
Yo creo que le va a ir bien, ¿no?, en esta pelea del 3 de mayo.
Esperemos que sea una buena pelea. Enfrenta a Michel Polina, regiomontano, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. De momento, Marco Verde, insisto, ya voló rumbo a Arabia Saudita para lo que será su pelea el próximo 3 de mayo, y que pertenece a la cartelera en donde estará el mexicano Saúl Canelo Álvarez.
Y justo ahí es lo que te iba a preguntar, en esta pelea estelar, pues sí, ¿no? ¿Se le va a llevar Canelo?
Parece muy complicado. La realidad es que también William Scull ha demostrado buenas cosas. También habrá que recordar que precisamente el título que le pertenece a William Scull por parte de la FIB le pertenecía a Saúl Canelo Álvarez. Como sí, el mexicano no había decidido pelear contra el cubano, evidentemente se lo quitaron y ahora busca recuperar ese cetro.
Pues va a estar bueno. Mi querido Beto, muchas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, que tiene la información de negocios y finanzas.
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunció que dejará su puesto en el gabinete de Donald Trump para enfocarse en su empresa de vehículos eléctricos. El magnate sudafricano tomó la decisión después de que la utilidad de la armadora cayera 71% en el primer trimestre del 2025. Boeing confirmó que China rechazó el envío de 3 aeronaves nuevas de la compañía ante la imposición arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La fabricante de aviones estadounidense precisó que el gobierno chino dio la orden a las aerolíneas de no recibir pedidos de Boeing. Qualitas reportó un incremento en su utilidad neta de 73.3% durante el primer trimestre del 2025, comparado al mismo periodo del año pasado. La aseguradora registró un beneficio de 2.145 millones de pesos, con los que consiguió un nuevo récord de unidades aseguradas con 5.9 millones de vehículos. Banorte anunció que su utilidad neta en el primer trimestre del año aumentó en un 8%. La entidad financiera reportó 15.288 millones de pesos. Asimismo, detalló que el incremento fue debido al desempeño en su división de seguros.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues a las 10 de la mañana la Comisión Ambiental de la Megalópolis dará a conocer si continúa o se levanta la contingencia ambiental. Esto en la zona metropolitana del Valle de México. Importante, el día de hoy el Senado de la República discutirá la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum para una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Hoy mismo podría quedar planchada. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.